Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Acá estamos con el señor Guido Villanueva.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
El señor Gabriel Marclé también.
¿Cómo les va, gajos?
Bueno, estamos acá reunidos en Tertulias de la Tarde, el subtítulo a Hypeados, Tertulias de la Tarde, para hablar de Phantom Thread.
Una película muy Tertulias de la Tarde.
Muy Tertulias de la Tarde y película que fuimos postergando para verla en donde había que verla, salvo Gabriel, que no se la estrenaron, o se olvidó que la habían estrenado la película en el cine. Nadie sabe muy bien qué pasó.
Vos sabés que Córdoba es muy confusa.
Quiero decirle que estoy de pie cuando presentaron Phantom Thread. Me puse de pie.
Sí, todos estamos de pie, menos Gabriel.
¿Por qué?
Que le puso un 4 en Letterboxd.
Ya vamos a tener tiempo para discutir de eso, pero...
No, hay que empezar así, que aquí vamos a caretearla, ¿no?
Ahora, pero escúchame, ustedes le pusieron 5 estrellas, yo le puse 4.
Obvio.
No hay tanta diferencia, mi criterio es medio raro, ustedes lo conocerán. Sí, bueno, pero para mí un 4 es un alto, casi 5 te diría. No le pongo un 5 porque para mí hay películas que son perfectas, pero en lo que me generan a mí, no en lo que tienen que ser un dato objetivo. La estrella es
qué
muy
raro que está diciendo.
Es muy subjetivo la estrella.
Oh, pero todo subjetivo.
Es muy subjetiva mi estrella.
¿Qué subjetiva era su estrella? Bueno, planteado el conflicto de este episodio, ¿qué podemos decir así antes de meternos a spoilers? Porque es una película, no sé si spoilers, pero es una película que puede cagar experiencias, digamos, porque
sí.
Tiene ciertos temas.
Tiene su giro.
Que estaría bueno no adelantarlos, pero sí. En términos generales.
Yo quiero decir, y me voy a poner medio fan de Paul Thomas Anderson para decir esto, que me parece que. Voy a decir algo que no sé si ustedes van a estar de acuerdo. Creo que de Paul Thomas Anderson está demostrando que es de los post-2000, es uno de los mejores directores que tenemos en la actualidad, por lejos. Que para mí ya está consagrado como uno de los grandes del cine. Y me parece que lo bueno de esta película es que tiene dos líneas de perfección. Una es la película en sí y la otra es la música. Y me parece que las dos cosas mezcladas generan una cosa brillante.
Sí, coincido con vos, Guido. Yo había escuchado algo un poco de la música. Creo que lo vamos a estar un poquito más profundo después en la parte con spoilers, pero... la música yo había escuchado que era muy buena y que generaba sensaciones. Ahora, te entra como una trompada. En el momento que empieza la música ya te das cuenta de que cambia la experiencia de la película y que es otra cosa. No quiero dejar de lado esa experiencia, digamos, lo que es la completo. Pero en términos generales la película es un peliculón, digamos. Tiene de todo aparte. Creo que eso es lo que más le destaco. Tiene de todo.
Sí, yo creo que es una película que lo que está muy bueno es que a veces, viste, cuando uno dice que faltan películas así, películas donde las miradas dicen más que las palabras, donde...
Pero eso es muy Paul Thomas Anderson, creo, ¿eh? Eso de las miradas.
No, obvio, porque además me parece que es una mezcla muy muy perfecta, digamos, que logra manejar siempre Anderson, este Anderson, que es mezclar esto de la mirada con buenos diálogos, ¿me entendés? No es que es... O sea, digo, si bien la mirada creo que sobre todo en esta película tiene que ver mucho, pero también porque es una película que implica mucho lo visual, digamos, mucho lo que uno ve en la pantalla, más allá de los diálogos. Pero me parece que hay un balance muy, muy, muy bueno entre lo que son buenos diálogos, que digo, me parece que... de hecho... Es una película que es muy formal, digamos, por el tiempo en el que se hace, por el contexto en el que trabaja la película, pero me parece que dentro de esa formalidad tiene diálogos muy 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 interesantes, muy copados, cuando todo se trata como de usted y todo con mucha formalidad. Y por un lado eso, y por otro lado esto de la imagen, y me parece que el chabón logra un laburo excelente.
Sí, yo creo que, hablaban de la música, para mí es una película en la que todo está bien, digamos... Como que todo está hermanado. O sea, el maridaje que se da entre todas las áreas, incluso lo que propone Paul Thomas Anderson en el guión, desde el guión, la foto, etcétera, los diálogos, es como que todo funciona. Es como que está todo está funcionando. Todo el tiempo está funcionando y se ve, digamos, y se siente. O sea, trasciende la experiencia de solo estar viendo una película, me parece. Es lo que siempre hizo Paul Thomas Anderson en su cine. Es como... todo redefine a lo que lo acompaña, digamos. Qué sé yo, me acuerdo de lo visual en Magnolia y, no sé, los diálogos en The Master también, por ejemplo. Siempre como que todo está en su justo, en su justa medida. Y acá pasa lo mismo. O sea, como que el control es total. Es como lo ves todo el tiempo a él ahí en la pantalla. Todo el tiempo, en todo está él, digamos. Sí. Está todo impregnado del espíritu de él. Y eso es terrible y es re coherente también en toda su filmografía, porque en todas las películas pasa lo mismo. O sea, lo ves a él todo el tiempo. Es Paul Thomas Anderson puro.
Sí, a mí lo que me genera Paul Thomas Anderson, más que la sensación de estar viendo una película, es la sensación de estar comportándome de cierta manera, digamos, como que lo que está pasando en la pantalla trasciende de ella, como decías vos, Ernie, algo así, y ya te empieza a cambiar a vos ese estado de ánimo, digamos, más allá de lo que hacen las películas, de que te ponen feliz, te ponen triste. Que una película vaya a emociones un poquito más profundas, digamos, esto de no una incomodidad simple, sino como una sensación de que no solo estás incómodo, sino que estás al lado de la gente que te genera la incomodidad, digamos. Yo hay un par de escenas en las cuales me sentía, digamos, allí. Me sentía sentado en la mesa, por ejemplo. Eso es muy difícil que lo encuentres en directores, digamos, o de otro tipo, digamos.
Sí. Es como único en su especie, Paul Thomas Anderson. Aparte, es difícil encontrar tipos así en el Hollywood de hoy, digamos. Igual él no es tipo un director del Star System, aunque sí trabaja con actores que son grosísimos. Pero él trabaja, se nota que trabaja por lo que dan, que por lo que son en la relevancia, digamos, de la fama, ¿no? O sea, eso medio que chupa un huevo. Él los elige porque son buenos actores, digamos. Sí. En todo sentido.
Sí, creo que lo que logra hacer bien Paul Thomas Anderson es eso mismo que vos decís, digamos. Es como que le escapa un poco, vos mismo decís, al Star System en su cine. No por los actores, digo, ¿no? Por ser esto de... Pero sin embargo, él tiene nombre, ¿me entendés? Él tiene el nombre de ser un director de Star System, pero al momento de hacer películas no las hace así, ¿me entendés?
Sí, sí, es su forma
Que es lo que no pasa, claro. Pero sin embargo, el chabón se ganó un nombre en el Star System.
Sí, no sé si... Yo me refiero a... En la industria tiene un nombre. Separaría industria, claro. Star System. Star System es como él usar a... No sé...
A los actores, del momento.
Jennifer Lawrence, porque, bueno, es una estrella y hay que... Y nada. No, él no lo hace en ese sentido. Él tiene una historia para contar.
No.
Listo, y elige a la gente que tiene que... Que sí. Es para él. Óptima, y yo creo, para contar esa historia, más allá del nombre. Y
bueno, es... Además, por algo, tipo Adam Sandler, digo... ha sacado lo mejor de Sandler y ha sacado lo mejor
y
de...
Y otra cosa, es que no tiene prejuicios, Paul Thomas Anderson.
De que murió Hoffman. No, obviamente que no.
No tiene prejuicios, o sea, no. Y es más...
Mark Wahlberg en su primer película y es una obra maestra del cine, Boogie Nights. O sea, y eligió a Mark Wahlberg, que el chabón, creo que ya lo habíamos hablado, para el que no se acuerda, nosotros hicimos un especial de Boogie Nights, lo pueden buscar tranquilamente. Y es eso, y creo que ese día también hablamos un poco de eso, de cómo el chabón eligió a Mark Wahlberg, que venía de la nada.
Yo creo, ¿entendés? Igual que
venía de un momento medio choto.
Hay una cuestión de que se eligen mutuamente, y creo que eso se nota en la pantalla. Estamos hablando de una película como la que vamos a desglosar en minutos, en la cual para mí Daniel Day-Lewis por momentos parece que le va a explotar, digamos, de grositud la cara. Entonces llegás a un punto en el cual no sabes si eso le sale porque es él o le sale porque está trabajando con Paul Thomas Anderson. ¿Me entiendes lo que le digo? El maridaje, esto que hablabas vos de la imagen y el sonido y de todo lo que ocurre. Creo que ese maridaje también lo tenés que pensar entre las personas que actúan dentro de la película. Y no hubiera sido lo mismo. A ver, no me parece el mismo trabajando con Scorsese, por ejemplo, a trabajando con Paul Thomas Anderson. A ver, lo entiendo de esa manera. Y creo que ahí también hay una diferencia grande de esta película.
Bueno, Paul Thomas Anderson para mí es como esos directores técnicos que agarran a los jugadores que están para jugar más allá del nombre. ¿Entendés?
Un capa. Ese es el... Un capa de la... del cine.
Claro, es como que ve el momento y ve qué es lo que necesita para ese momento también y para la película en sí. Y lo lleva, digamos, porque él dice, por ejemplo...
¿El Ramón Díaz del cine?
Sí, un Ramón, es medio Ramón.
En espíritu es Ramón. Medio Ramón, ¿eh?
Qué ribereños que son, muchachos, por Dios. Qué cosa. Yo le diré un Ángel Capa, bueno, de última.
Ya salió.
Y no les quiero decir un, bueno, JJ López porque se van a poner a llorar. Entonces, más vale no lo digo.
Ya te ves cómo estás, ¿no? Ya te ves. Es increíble. Bueno, pará. Está diciendo algo. Ay, me olvidé, boludo.
Estamos hablando de...
El director
de
esto, técnico.
De cómo trabaja con los actores, sí.
Ah, no, que por ejemplo, él dice que Amy Adams es la mejor actriz que conoce. Lo he leído en una entrevista. Pero no la llama Amy Adams todo el tiempo para actuar, ¿entendés? Que sería como... Podría tener un actor fetiche. Digo, ha tenido etapas de actores fetiches Paul Thomas Anderson, pero es como que no se casa con un protagónico nada más, sino que revalida que ese actor esté ahí porque lo necesita y lo merece, digamos.
Tranquilamente no, podría haber llamado a Amy Adams para esta película, ¿eh?
Sí, pero además, de hecho, su fetiche, es que es verdad que los tiene, suelen ser actores secundarios, ¿me entendés? O a veces son los que compensan más la parte graciosa o la parte humorística de sus películas, me parece a mí, ¿eh?
John C. Reilly. John C. Reilly en Hard Eight, sí. y después, bueno, en Boogie Nights es un actor totalmente secundario, podría decirse, para el género en particular.
Pero Seymour Hoffman, Philip lo mismo, Seymour y Hoffman. Siempre laburó la mayoría casi siempre secundarios con él.
Sí, sí, totalmente. Creo
sí,
que el loco
de Master.
El loco, no, claro, en The Master, claro, tiene como un papel más fuerte, pero creo que el loco no le resta importancia a ninguno de los roles de la película. Y creo que en particular, digamos, en Phantom Thread, más allá de que no hay un despliegue de personaje zarpado como en otras películas, se nota eso, digamos, que el loco pone la mano sobre todo para que brille más.
Igual Paul Thomas Anderson no tiene películas con tanta gente, ¿eh?
No.
O sea, sí, hay algunas que sí. No. Boogie Nights, ponele. Pero después Punch Drunk Love son 3 personajes, 4. Magnolia es más coral, pero también no son tantos. Qué sé yo, no sé. No son... Hard Day tampoco son 3 personajes, 4. Siempre trabaja con poca gente, digamos, en la mayoría de sus proyectos. Como... Me parece.
Sí. Sí, esta peli... Bueno, pero es una de las cosas que resalta también de la película. Son 3 personajes... O sea, en la mayoría de las escenas vemos 3 personajes nomás. Y me parece que está muy bueno porque... una película como Phantom Thread necesita profundizar mucho en esos personajes. Y si cuanto más personajes de afuera hay, más te corta, ¿me entendés? Me parece que en ese sentido es clave como labura...
Aparte es una historia de amor entre 2 personajes, digamos. Es todo lo que pasa entre ellos dos. Después el resto no importa tanto, sí, contextualiza un montón, pero la historia es de ellos dos. Entonces, sí, ¿para qué necesitas meter más personajes? Si lo que importa, lo que querés mostrar es cómo funciona esa relación. Entonces,
realmente, sí.
Me parece que siempre es como pone el ojo en las historias y en las escalas de esas historias que son las que pide el mismo cuentito, digamos. O sea, no impone nada, sino que lo que necesita es lo que usa y listo.
Claro. No, obvio, sí.
Así que, bueno, no sé si quieren que pasemos a los spoilers para...
Sí, por favor.
Bueno, dale. Está bien, pará, tranquilo. bueno, vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección.
Hemos vuelto después de esta pausa y ahora sí podemos decir lo que se nos cante.
¿Puedo decir primero algo? Sí. Cuando empezamos a leer las primeras cosas de Phantom Thread...
Ahí empieza, Rotten Tomatoes tenía
44%. No. Nada que ver.
¿Y la
¿cómo
crítica
estás,
dice
¿eh?
Que...?
¡Qué cosa, loco! Ay, bueno... no, lo que iba a decir es que cuando empezamos a escuchar las primeras cosas de Paul Thomas Anderson trabajando en una nueva película, incluso la vuelta de Daniel Day-Lewis, se hablaba de la recreación de una historia real. Y hay que decir cómo labura Paul Thomas Anderson con el tema de las historias reales, entre comillas. Él crea personajes, o trabaja con personajes que muchas veces... te llevan a pensar de que esto pasó en realidad, digamos, más allá de lo que puede ocurrir con otras películas. Pero si viene alguien y te dice, che, esto es una historia real, vos casi que no lo pones en duda, ¿entendés? De esa manera lo entiendo yo. De hecho, lo hace con una novela de... Bueno, There Will Be Blood, lo hace con una novela, digamos. Dejá de reírte cómo pronuncio Blood. Bueno, pero lo hace con un personaje que también es ficticio, pero durante mucho tiempo se habló, está basado en un personaje real. Pasa lo mismo con Phantom Thread, se hablaba de la vinculación entre el personaje de esta película con un diseñador inglés de tal época, que había similitudes y todo, pero yo la primera información que leí era que era una biopic. Entonces, quería destacarlo porque también es muy característico, digamos, y particular de Paul Thomas Anderson, que en The Master también cambia los nombres de los personajes y en parte la historia, pero esa sí es la que más acentuada está en la realidad con lo que es la creación de la cientología como religión, digamos. Eso es lo que me llamó mucho la atención.
Es buen dato, porque generalmente es, o sea, tienen aspectos, si vos la ves de afuera decís, ah, es la vida de un tal, ¿verdad?
Sí.
Pero en realidad después lo ves y son personajes puros andersonianos. Es como que él también pone el ojo en historias que son propias para lo que quiere contar, digamos, más allá de... Porque si vos ves todo lo que hizo en su filmografía, habló de lo que quiso, o sea...
Sí,
como, sí. Sí, hay como repitentes y cosas que se reiteran, pero me parece que siempre son historias que a él le interesan contar... porque le interesa el núcleo de esa historia, digamos, me parece. Más allá del nombre propio del personaje o si es real o no.
Sí, yo sí lo que creo es que tiene, respecto a esto que vos decís de cómo lo cuenta, y por eso digo, es muy raro porque yo le encontré como ciertas cosas que yo decía, che, esto en Boogie Nights está. Y me parece que a él le gusta laburar mucho el tema de la caída hacia abajo, o qué tan bajo puede caer algo, y después cómo se remonta, me parece. Viste, es algo que pasa en Boogie Nights. Me parece que acá con ciertas relaciones entre los personajes pasa también. Y también acá se repite eso. Me parece que... yo por lo menos sí, lo vi a mí. No sé ustedes qué les parece.
Habla del ser humano como individuo. Eso es, y lo analiza el ser humano como individuo y a su vez cómo interacciona con su entorno, con los personajes que lo rodean y con su profesión. Siempre las profesiones están como muy presentes en Paul Thomas Anderson.
También,
como que siempre tenés muy claro qué es lo que hace, cuál es el rol del trabajo de esa persona en su vida, o cómo se perpetúa en el tiempo. Tiene como ciertas cosas, por eso digo, como que es muy clara su filmografía. O sea, vos ves una película de él y sabés que es él.
Sí, totalmente.
Y además, viste que hay veces que decís o lees historias o, no sé, premisas de cuando te dicen Paul Thomas Anderson va a filmar una nueva película que trata sobre esto, y decís, y claro, te queda como anillo al dedo, boludo, obvio que vas a filmar eso. Es como muy muy claro, muy pragmático en todo él.
Sí.
Metiendo ya un poco la cuestión de la película, a mí ya desde el principio me queda, digamos, clavada la idea de lo que quiere transmitir, digamos. Creo que esos primeros 10 minutos te hablan mucho de Paul Thomas Anderson, pero te hablan mucho también de la película. Casi sin ver por qué lado va, digamos, entendés muchísimo. A ver, lo trazo como paralelismo ya teniendo en cuenta quizá que la otra película no mostró tanto, pero en Mother, la forma de arrancar de Mother es... muestra mucho de cómo va a desarrollarse la película, pero con otro personaje. Pone, digamos, a otra persona en el mismo lugar de lo que va a pasar después. Por ejemplo, la chica que está sentada en la mesa desayunando puede ser cualquier otra chica, digamos, pero es la misma persona que después pasó el resto de la película, digamos. ¿Entienden por dónde voy?
Sí, 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 pero eso uno lo ve después.
Claro, totalmente, pero por eso, esa es la
o sea, eso
huella.
Se reinterpreta después.
Eso es la huella, digamos, de lo que te quiere dejar, digamos. De alguna manera,
sí,
vos,
sí,
a pesar de que no ves lo que pasa el resto de la película o por qué camino fue ese personaje de 10 minutos, entendés, digamos a qué punto llegó su vida, digamos, en qué punto llegó la relación y la interacción con ese personaje que estaba sentado en la mesa.
No, y también lo que habla de eso es de que está formando un personaje o está construyendo un personaje que después cuando se repita ese suceso, digamos, esa intención o cómo el personaje obra con respecto a las mujeres que están en su vida y cómo se quiere desprender de ellas, que lo siga definiendo después, digamos. Pues te lo podría mostrar esa vez sola y listo, pero después toma un nuevo significado cuando ves que eso sucede de vuelta. Entonces, es como que también sigue formando al personaje con el tiempo y el correr del tiempo en la película.
En verdad también te hace una contracara con esa primera chica que está con... ya dando nombres con Woodcock, el personaje
cuya cara no nos acordamos, prácticamente no nos acordamos de su cara. A ver,
es que era muy parecida a Cyril. O sea, tenía el mismo cortecito que Cyril.
Por eso te digo, digamos...
pierde.
Es difícil identificarla como una porque en realidad también es lo que nos quiere transmitir del personaje de Daniel Day-Lewis, digamos. la que estaba ahí era, podría haber sido cualquier otra mina. Para él ya no era nadie importante en su vida, nadie destacable.
Totalmente, totalmente. Entonces, también, pero también con esa personalidad de esta mujer, que es la primera pareja que vemos de Woodcock, también nos marca después qué es lo que se va a diferenciar el personaje de Alma, del personaje que hace Vicky Krieps, a diferencia de esta mujer, que de hecho es como una mina que, por cierto lado, le rompe las normas al chabón, o las costumbres diarias, su rutina, y por otro lado no, y sufre con eso.
Sí, igual, bueno, también no es casual que se llame Alma, ¿no? Como que el personaje que viene a cambiarlo todo es el personaje que tiene alma, precisamente, cosa que él no, claro, parecería no tener. Me encanta el uso de los nombres. Bueno, había leído que en joda sale el nombre Woodcock, digamos. Estaba boludeando con Daniel Day-Lewis, y porque si vos te pones a pensar, es muy gracioso el nombre.
Pene, sí, de madera,
¿no?
Y algo así. Básicamente.
Claramente es más o menos eso.
De hecho, en el resto de la película mencionan a otro que tiene como la palabra Cock en su apellido, pero al comienzo. Y creo que también parecía un nombre de chiste.
Bueno, también es interesante cómo, cómo aparece el mundo en el mundo de... qué redundante. En la película, en un principio, y cómo eso medio que se va deformando a través del tiempo. Cómo un personaje puede ser medio idílico al principio y después transformarse o conocer el mundo real, digamos. Hay algo que me sorprendió mucho, que es, no sé si se dieron cuenta, cuando filma las escenas de él llevando la alma en el auto, sí, medio a lo, sí, Naranja Mecánica, filmado el auto, viste, medio nervioso, sí, con la cámara medio, sí, frontal, medio loco.
Con el auto volando prácticamente.
Sí, 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 medio, viste, como si tuviese una pantalla atrás y...
Sí.
Bueno, como se filmó antes, a mí me hizo acordar mucho a Naranja Mecánica, uh-huh, pero también es como eso, como el inicio a otro mundo, el paso a conocer el mundo real de él. Me parece que así hay un montón de cosas en la película con las que juega Paul Thomas Anderson para decirte, mira, yo estoy contando una historia de amor, pero con ojos de película de terror, digamos. No vas a ver, sí, algo procedimental, no vas a ver una historia de amor cliché. Te voy a mostrar, claro, otro costado, digamos. Voy a hablar de la pareja desde otro lado.
Por momentos es muy terrorífica la película. A ver, no terrorífica. Es como que crea el clímax de una película de terror, quizá.
Usa recursos del cine de terror, para mí, mucho, ahí, sí, se nota.
Y ahí es clave la música, ahí es claro el laburo de Greenwood en la música.
Bueno, ni hablar. Lo de Greenwood es increíble porque parece como si le hubiesen dado la película y el chabón improvisó encima.
Sí, totalmente.
Como si le hubiese dicho, chabón, crea lo que vos quieras. Y es increíble porque, sobre todo en el principio... Y cómo procede hacia el final, ¿no? Cómo arrancan los pianos medio barrocos, ¿viste? Medio de esa época victoriana. Y después se va deformando muchísimo la música a través de la película.
Sí.
Se va backeando, o se va haciendo más back cada vez. ¿Se lo entiende alguien de
música? Se va como ensuciando mucho la cosa a través de... Bueno, también la película medio que se ensucia. Pero me dio esa sensación de ver como que le dio la película terminada y el chabón creó encima. Como otra forma de hacer música para películas. Me dio esa sensación, se sentía así.
Sí, sí, totalmente. Sobre todo por el buen manejo de lo que decía Gaby, de los climas. Yo creo que es eso. Yo, para mí, fue una... más conociendo a Johnny Greenwood, capaz estoy hablando por hablar, pero digo... Conociendo a Greenwood y sabiendo del laburo que hace con Radiohead, es muy probable que, o te da la sensación de que puede ser muy posible que haya sido mucho a partir de improvisaciones y de laburos a partir de ver primero la película.
Pero fíjate con qué improvisaciones, porque básicamente lo que suena en la película es un piano. No suenan guitarras, no suenan mandolinas.
No, nada. Si vos ves, hay segmentos donde cambia de instrumento. Sí, o sea, bueno. En el arranque generalmente es todo piano. Después, bueno,
piano, sí.
Se va más a las cuerdas. En un momento suenan violines y cosas así.
Lo que menciono es
va
que
el ruido.
Lo que menciono es que no se sale prácticamente de lo que puede ser música clásica o una música de época. No, digamos, es como que está bien situado.
Sí. Para mí rompe un poco con eso, ¿eh? Sobre todo las escenas. Me acuerdo de la escena de que ella le dice que se va a bailar. Sí, sí. Que le dice que no en Navidad. Ahí, si vos escuchás, es medio industrial la música que suena, no es clásica, no es instrumento, digamos, no es ni
clásico,
ni un piano ni nada. Es como, hay algo raro ahí en ese sonido.
Hay que pensar también de que estábamos en los 50, ¿no? Es como una época de transición también, si uno lo quiere pensar, digamos. Es la salida de quedarse con lo clásico, digamos, y el ingreso hacia las nuevas formas de la música, que se empezaron a ver más en los 60, en los 70, pero que empezaron a nacer en esa época. Creo que también esa transición se nota un poquito. Durante la película también, más allá de que vemos mucho de época en la vestimenta, digamos, de los 50, mucho de alta moda, de alta costura, al mismo tiempo notás, qué sé yo, cuando van a la fiesta, empezás a ver otra cosa, digamos, empezás a ver otro mundo, no ese mundo de alta costura, de estoy encerrado en mi palacio, empezás a ver el mundo de afuera que estaba más evolucionado.
No, y aparte tampoco, Anderson no usa la década como referencia directa igual, no hay nunca una mención directa a los años, digamos, como que si tuviesen que pesar, digamos. Sí, enmarca la historia en una época específica, porque
se lo pide,
se
la historia
de otra,
digamos,
forma, y porque la historia pide que sea así, pero me parece que no se remarca nunca el hecho de que sea tal año como para que eso pese.
No, sí creo que creo que la época en general, sobre todo para un momento muy chico que recuerdo yo, que es cuando casi llegando al final de la película, a este Woodcock, que es como que se le empieza, tiene este comentario con Cyril porque al parecer se le está bajando una mina. Porque es como que está pasando la moda. Y cuando empieza a hablar de lo chic, me parece que es el único momento que vos decís, das vuelta que por fuera de la historia romántica entre Reynolds y Alma, sentís que hay algo por fuera, digamos, que contextualiza. Pero salvo eso, no hay
bueno, pero vos fijate que está al servicio de la historia y de la evolución del personaje y de por qué se encuentra
totalmente
en el momento que se encuentra, porque eso de la evolución de lo chic es también decir, bueno, el tipo de moda que haces vos está
prácticamente... Le queda poco.
Claro, está yendo
básicamente te queda poco.
Hacia lo obsoleto, digamos.
No, y sobre todo lo que le están diciendo ahí es que si vos no cambiás, hermano, te vas a ir a la mierda.
Totalmente.
Y por otro lado, sí, pero también es en un momento donde ya los diálogos, sobre todo el monólogo que tiene Alma con el doctor, con el psicólogo, doctores, ¿no? Sí, doctor.
Sí.
También es como el final de la película, donde a vos también te hacen dar cuenta que él es un tipo grande y ya que en cualquier momento es como que la vida se le empieza a cortar, ¿me entendés? Ajá. O sea, es siempre, todo eso viene a partir del momento, creo que me estoy adelantando un poco, pero tiene que ver en ese quiebre que tiene la película, cuando ya te empieza a dar cuenta un poco más de la edad, de si el tipo no cambia, como vos recién estás diciendo, Ernie. Entonces me parece que ahí está, es como un complemento a todo eso que le está pasando al personaje de Woodcock.
Es muy raro, digamos, en todas las interacciones vos crees que sabes lo que estás viendo, pero al mismo tiempo hay otras cosas que van muy por detrás. A mí me encantó, me encantó la interacción, la primera interacción entre Alma y él en el restaurancito ese del pueblito, digamos. Me encantó.
La primera, no primera, ¿no? Porque me da que ya se conocían.
Sí, da la sensación de que ya se habían visto.
Que ya se cruzado.
Que ella ya entendía quién era él, ya sabía quién era él.
Claro. O sea,
sabían dónde se metían, pero esa interacción igual le dio como un toquecito más lindo. Igual como va mutando la primer cita. Es fantástico.
Bueno, pero es que me parece que... por eso te digo que me parece que Phantom Thread es como una carta a cómo las relaciones amorosas se construyen.
Sí.
Y cómo lo ves, cómo los ojos de la primera vez que ves a alguien determinan una situación, y cómo después el conocer a alguien realmente lo tiñen todo de otro color. Me parece que la película va sobre eso. Y es como hablar también de la rutina de la pareja, cómo hay cosas que en un principio cedes, o cuánto uno cede para el otro y cuánto el otro cede para uno. Me parece que también habla de cómo uno quizás está hecho para entender al otro y complementarse, porque al final es ella la que termina de entenderlo a él.
Sí, bueno, pero al mismo tiempo es lo mismo que a él le pasaba con todas las mujeres. Por eso él dice, soy un eternal bachelor, digamos, un soltero para toda la vida. Le dice eso porque todas las minas con las que se había cruzado, que seguramente eran muchísimas, porque los da a entender en la película, no habían encontrado cuál era el click de él, digamos. Ella es la que lo encuentra. Ahí está, sí, el click, digamos, y esa es la diferencia. Al mismo tiempo de que ella está buscando que él cambie, en realidad era todo lo contrario. Él tenía que esperar que ella se mantenga, por otro lugar en el que no había encontrado antes. Él quería ver algo diferente, él quería hacer algo nuevo.
Para mí eso es puro discurso igual, ¿eh?
Sí, totalmente.
Yo no le creo a él cuando él dice eso.
Y no, porque, claro, porque aparte no actúa en consecuencia, digamos.
Claro.
Es un tipo que es muy cínico, digamos, demasiado cínico en todo lo que hace.
Pero también me da la sensación que a él... Y también eso me parece que habla un poco de las relaciones. Creo que en ciertos aspectos, si alguna vez alguien estuvo en una relación, puede llegar a estar interpelado en a veces esta cuestión de cómo el conflicto realimenta ciertas cosas, ¿me entendés? Esto de cómo a veces el conflicto es un refresh. Por lo menos para estos dos personajes, cuando entran en conflicto es un refresh para su vida. Y también es lo que cada vez lo atrapa.
Son dos cínicos ellos dos. Son dos cínicos. Ella, sí, ella es una psicópata también, vamos a decirlo así.
Sí, pero el psicópata mayor es él.
Él, obviamente que es el mayor.
Es que claro, es que yo no creo...
Ella
es
medio una psicópata obligada, es que, después.
Sí, pero a la vez yo no creo que es quién es más o menos, sino lo que me parece que es esta relación que hacen como una puja entre ver como por detrás. Porque también me gusta este concepto del hilo fantasma. Y digo, son todas estas cosas que se esconden por atrás y esta cosa de quién logra, ¿viste? Cuando hay muchas discusiones por quién tiene la razón o quién tiene la última palabra, sobre todo cuando joden en todas esas escenas que a veces son graciosas, las del desayuno. También, o sea, eso no solo le jode a Reynolds, sino también le jode a Cyril, que es cuando le dice, en un momento le dice, ah, qué chabón quejoso que es. Y le dice, pero no le gusta que lo molesten en el desayuno. Está bien, sigue siendo un tipo quejoso. Dice, bueno, lo mejor sería que vos no desayunes con él. Bueno, está bien, pero sigue siendo un tipo quejoso, ¿me entendés? Es como, hay siempre una puja por quién tiene la última palabra y un conflicto entre los dos. Que también alimenta esa relación y ese impulso como de me atrapás, ¿me entendés?
No, y aparte le toca a una mina que no se come los mocos y que le dice todo lo que piensa. Cosa que se nota que es diferente a las minas que tuvo antes. Y que a su vez también cambia a su alrededor, porque la hermana también se ve o estaba medio careteándola frente a él, que puede ser posible, o puede ser que Alma la haya cambiado a ella también, porque vos ves un cambio en la hermana. La hermana al final, bueno, termina estando más del lado de Alma que de él.
Que en un momento Woodcock se lo dice a ella.
Claro, te está llenando la cabeza, ¿no? Así, en la sí, escena sí, que le dice todo y ella quiere, aparece de atrás.
Claro,
gran escena.
Es sí, también el rol del tercero en discordia, digamos, el que le toca a Cyril. Es muy atractivo, digamos, cada interacción que involucra no a ellos dos, al personaje de Daniel y a Cyril, sino a los tres. El lugar en el cual están sentados en la mesa, las acciones, cómo el sonido parece pasar a otro plano, digamos, y que prácticamente podés concentrarte más en lo que pasa por la cabeza del personaje de Alma y no tanto en lo que están conversando Reynolds y Cyril. Eso también creo que habla de en qué plano se pone cada personaje en un momento particular.
Sí.
Bueno, incluso la vez que él la invita a la casa a ella después que van a cenar, que es un momento muy raro.
Uy, todo es raro.
Es todo rarísimo, sí, sí, que él la empieza a medir y le quiere hacer un vestido, todo sin consultarlo.
Yo tuve miedo, eso es un acto de violencia. Es un acto de violencia.
Es bastante violento, sí, es bastante violento. Y sobre todo después también que cuando ya empiezan a salir, sea ella la que le dice, che, quiero garchar.
Sí.
O sea, porque el chabón estaba como... El arranque es muy... A mí me hizo acordar mucho a Vértigo de Hitchcock, cuando el chabón crea una mina en base a lo que él quiere de una mujer. Me hizo acordar mucho a Vértigo en ese momento, mucho, al tratar de imitar en una mujer algo que él quiere encontrar de otras, digamos. Es muy creepy ese concepto, pero Paul Thomas Anderson lo lleva recontra adelante, y eso incluye esa escena, me parece, la escena en la que él quiere vestirla como él quiere, como es muy violento psicológicamente eso.
Es que también la película me parece que labura sobre eso, porque a mí por lo menos me pasó eso, ¿no? Te presentan el personaje de Woodcock y con un poco vos ya sabés que el tipo es un tipo jede,
por decirlo de alguna manera.
Reje.
Entonces, me parece que vos, una primera parte de la película, estás viendo a ver hasta qué punto aguanta Alma. ¿Me entendés? Y como que lo que te llama es a ver hasta qué punto ella se lo va a aguantar al tipo. Entonces, cuando ella va cambiando las actitudes y ves lo que empieza a transitar ella, es lo que vuelve llamativo a la película. Me parece a mí. Yo cuando la empecé a ver era esto de, ¿cuánto aguantará la mina? Porque lo que a vos te muestran es que en un primer momento era todo rosas. Y a partir de esa escena es cuando todo se empieza a poner como más oscuro. Obviamente también. Por eso digo, trabaja con muchos elementos del thriller también, porque no es que tipo la lleva a la habitación donde lleva a todas sus clientes, ¿me entendés? La lleva como a la parte del sótano o de la parte de arriba de la casa, todo oscuro, iluminado nada más con velas. Es una cosa como súper de thriller.
No, y aparte después llega ella, o sea, la hermana.
Claro, sin decir nada.
Como una cita en la que viene, es muy raro todo. Se construye raro desde el vamos la relación, y lo loco es que ella como que lo acepta, porque en realidad le gusta a él en serio, se nota que a ella le gusta a él en serio, y como que todo el tiempo desde el arranque ella está dispuesta a ceder cosas para quererlo a él.
Sí.
Cosa que él no le demuestra a ella nunca, hasta mucho más adelante, que es después que ella por primera vez tiene que medio que envenenarlo, y él empieza a comprender. Creo que hasta al final él no nunca cede, digamos.
No, jamás. Claro. Pero ella, ese es un juego de resistencia, digamos. Ella sabe qué logra llevándolo a lo frágil, digamos. Ella lo ama más cuando es frágil, cuando necesita de ella.
Exactamente.
Esa es la parte psicópata, digamos.
Muy perverso
de
también.
La situación.
Sí, son dos psicópatas con diferentes...
No, claro, son dos tenores diferentes, pero el de ella...
Igual no sé si serían psicópatas, porque me parece que también lo que hace Paul Thomas Anderson es exacerbar situaciones de la vida cotidiana y las lleva a extremos para mostrarlas y que uno diga, ja, ja, eso a mí no me pasa, pero en realidad todos tenemos esas cosas.
Claro, en todo caso lo que hacen es poner por encima de todas las cosas sus necesidades, sus propias necesidades, digamos. Ella necesita estar con él porque lo ama, entonces pone... por sobre todas las cosas, digamos, el amor que siente por él. Y eso te lleva a cuestiones enfermizas, digamos. Las interacciones que tiene ella parece como que está fuera de sí. En un momento va a hablar con la de Bélgica, la reina o la princesa de Bélgica que se lleva a casar. Y se le presenta y le dice, soy tal, muy lindo el vestido. Y la mira con una cara...
Yo vivo acá.
Claro, yo vivo acá. Y yo digo, ¿qué le pasa? Estaba embebida en locura. Ahí es como que me hizo como un click de que ella estaba mal, muy mal, pero muy mal.
No sé si mal, ella lo que está marcando es la cancha, es decir, si él no me muestra como su pareja, yo voy a decir que yo soy su pareja, voy a entender, o sea, dale, valorame. Para mí es eso lo que está diciendo ella.
Sí, pero también sí, es como es que le agarran rarísimo. Como unos celos, porque a ella es cuando le...
Sí.
A ella le rompe, le... Va, viste que el tipo tenía como cierto mambo con el tema de las maldiciones, digo, es una película que gira mucho en torno a las maldiciones y a, o sea, tipo a la habla hasta de la vida misma de la persona de Woodcock como una maldición que al final se termina rompiendo o no, digamos, desde cómo uno lo ve, pero digo viste que él suele esconder cosas debajo de las telas. Y en el de la chica de Bélgica, que cuando lo tienen que rearreglar,
sí,
digamos,
never cursed.
Viste, claro, nunca maldecido y se lo saca, ¿me entendés? Es como sí. Que, o sea, por eso...
Porque
digo,
me parece que es como decir, mira, ahora llegué yo y ya dejate de pelotudeces, digamos. Dejá de creer en esas boludeces y confía en hacer el laburo por lo que es, digamos. O sea,
claro.
Never cursed, ya es momento de cambiar, por eso me parece que... Ella es consciente que llegó ahí para cambiarlo a él. Y en un momento como que su objetivo es ese directamente. Ella asume su rol de que es la responsable de que él tenga que cambiar. O que él empiece a ceder por el otro, me parece. No sé si cambiar, pero por lo menos ceder hacia ella. No
claro.
Sé si hacia el otro, porque no la veo tan la veo bastante egoísta, me parece, en el amor a ella en ese sentido. Por eso me parece que es hacia ella.
Claro.
Yo pienso en escenas icónicas de la película. A ver, ustedes hablaban de que le pusieron 5 estrellas, yo 4. Esa diferencia para mí es ínfima en el sentido de que La película me quedó muy grabada en la cabeza. De hecho, hasta el otro día estaba pensando en que tal o cual escena y cómo me quedaron grabadas. Está muy bien caracterizado, digamos, aparte cada uno de los personajes. Quería frenarme en lo que es el final de la película o esa interacción. Primero, la importancia que tiene la comida en toda la película, porque para él es muy importante la comida, pero también en ese sentido de la belleza, de más allá de que él come basura, vamos a decir la verdad. El loco come de todo, pero qué sé yo, no te pide un plato de zarpado, digamos, de chef. Te pide bacon con huevos y de todo, ¿viste? Él come de todo. Y
Sí.
segundo, cómo eso al mismo tiempo termina siendo el factotum, digamos, de lo que significa ese envenenamiento. A ver,
Sí,
es todo
pero
muy claro en
además no
eso.
solo, también ahora justo que decís lo de la comida y no me lo quiero olvidar, digo, el conflicto también, como vos mismo decís, está en la comida, pero en cosas simples, como por ejemplo en cómo se cocina la comida. Que a él no le gusta que
Sí,
se
sí,
cocine el
sí.
manteca y la mina va y le cocina todo con
Sí,
manteca, ¿me
espectacular.
entendés? Y me parece que hasta en eso hay conflicto. Y es increíble. Y vos decís, es como decía vos, Ernie, que pareciera que vos decís, ah, esto a mí no me pasa. Pero yo no sé, digo, al fin y al cabo,
No, a
si
ver.
lo empezás en profundidad, ¿me entendés?
Primero,
Digo.
escúchame lo de la frase esta, el desayuno, que le dice algo como la reinterpretación de la frase, el desayuno es la comida más importante del día. Lo interpretan de otra manera en la película, lo dicen de otra forma, pero al mismo tiempo te hace pensar en las situaciones de la vida real. O esto de cuando, a ver, a mí me pasa mucho, sentarme a comer con alguien que le molesta el ruido. Ahora, no al nivel
Sí, o que
enfermizo
te come con la boca
que te
abierta y
come
vos,
con la boca
claro.
abierta.
Concha de tu madre, cerrá
Pero
la boca.
vos viste cómo se va marcando la película, porque el personaje de Alma arranca haciéndolo como una cuestión de lo cotidiano, o sea, ella hace ruido cuando come, o sea, es algo que le molesta al flaco. Y va cambiando a medida que va pasando la película eso, de hecho, la vemos
No lo
otra.
va cambiando. No,
No, pero no
después
lo
cuando se
cambia.
casan vuelve a pasar.
Pero escuchame,
Claro, después
está la
vuelve a
escena de que
pasar.
están
de vacaciones en la luna
Pero
de
porque ella
miel y
ya.
la...
Pero ¿por qué
Sí,
vuelve a
pero ella ya lo
pasar?
había envenenado.
Claro, exactamente, esa es la diferencia, digamos. Ella llega a un
Claro.
punto en el cual ya no puede seguir haciéndolo. Entonces, ahí es cuando empieza a equivocarse o a actuar mal. De hecho, la escena del segundo envenenamiento, cuando él ya se da cuenta más o menos de dónde va toda esta cuestión, la ve que cocina con manteca, la ve que hace ruido,
No,
la
pero
ve que
la
hace todo,
mirada de él es
y le hace una
espectacular.
mirada, pero y no actúa. O sea, es como diciendo, bueno, ya
No.
está, es lo que tengo que, es lo que
Bueno,
tiene que
pero
pasar.
en el final, las últimas líneas, que para mí son increíbles, la
Hermosa.
escena que es increíble, ella le dice como, yo ahora soy más grande y ahora de verdad te entiendo, ahora entiendo cómo sos. Y él le dice algo así como, sí, pero bueno, ahora estamos acá. Ella dice, sí, obvio, estamos acá. Y él le dice, y ahora tengo hambre. O sea, sigue con el tema del hambre, como diciendo, todo lo que pasamos puede ser muy importante, pero ahora estamos acá, el momento es este. Digamos, o el momento en que le dice dame un beso antes que me enferme, por ejemplo. Que
Kiss me, girl, before
es
that
como,
gets sick.
claro, son diálogos espectaculares porque primero que dialogan con todo esto que hablamos de la comida como subtexto, no sé, como la
Sí.
vida a través de la comida, o sea, cómo hablan las actitudes de uno a través de la comida o cómo uno come, pero a su vez cómo habla de la importancia de los vínculos en el hoy o en el futuro o en el pasado, digamos. Está bien que tuvimos quilombos, por eso me gusta, es tan clara esa escena final, creo que resume a toda la película esto de todos los mambos que podemos tener, los entendemos, los dos, ponele. Ya llegamos a un punto en que los dos nos entendemos. Pero bueno, ahora en este momento tengo hambre, le dice como, hay momentos para la banalidad y hay momentos para la no banalidad, digamos, ¿no? Me parece que es eso, como todo es parte de una pareja. Todo lo
Claro.
importante y lo que no es importante o lo que no es
Sí, tal
trascendente.
cual.
A mí me encantó cada una de esas escenas, digamos, la que vos entendías que te estaban tratando de decir mucho más de lo que vos creías, y que incluso lo puedas vincular con cuestiones personales. Cuando una película hace eso, para mí merece como un punto más de atención, pero no cinco
Es ese
estrellas,
punto que no le
obviamente, pero
pusiste, Gaby.
Pero bueno, me llevaba por ese lado, digamos,
Bueno, aparte, otra cosa me estaba acordando, en esa escena en la que ella está cocinando, ella ya no lo hace con carpa, digamos, se lo hace para que él lo vea, para que él lo entienda y ella no tenga la necesidad de explicárselo, porque la primera vez que lo hace sí lo hace con carpa, pero la segunda No. Y eso es fantástico porque ahí sí te das cuenta el cambio, ahí es real el cambio de los dos personajes, digamos, él viendo la ella, digamos, hacer esto y no diciendo nada y ella haciéndolo sin carpa, sin que él se entere. Me parece que ahí retrata un poco lo que es el cambio de uno a través de una relación de tiempo y revalida otra vez esto que vino diciendo en toda la película de Paul Thomas Anderson. Es una genialidad.
Hablando de lo que quedó, digamos, pendiente de decir, de las escenas bien que te quedan en la mente, una fuera de la grabación, obviamente, cuando estábamos peleando, la gente no tiene que enterarse de estas cosas. Pero cuando discutíamos un poco lo del tema de qué nos generó a nosotros, Guido nombró una escena que a mí también me pareció bastante genial para analizarla, que tiene que ver con el rol que tiene la madre en su vida. Y en este momento de, podría decirse, alucinaciones, en donde le está haciendo efecto el hongo, digamos, casi al borde de la muerte, podría decir, la ve a la madre ahí. Fue como muy creepy esa escena.
Recontra creepy, eso es re de película de terror.
Muy de terror.
Sí.
Re de película de terror. Esa alucinación medio oscura, porque parece como que la viene a buscar, ¿entendés? Ahí en ese momento no sabés si él se va a morir o no. Sobre
Es que
todo.
vos estás pensando eso, o
Vos estás
sea,
esperando que él se va a morir.
porque además es lo que es ese juego que tienen con el límite, los comentarios de Alma cuando le da el hongo, por más que ella sepa que lo que le puede pasar es enfermarse, ella es como que dice, hay un diálogo súper macabro que le dice al médico, le dice, yo lo hago cada tanto y él se enferma, dice, pero si un día se me va la mano y el chabón se muere, yo no pasa nada porque sé que me va a estar esperando.
Sí.
En el más allá y en el más allá del más allá, es como una cosa muy macabra. Encima, en la oscuridad que se lo dice al médico, es un momento muy macabro, digo. Y también a mí es una cosa media David Lynch también, eso que tiene, de que abre la puerta y está la madre ahí fija, porque además no responde. Y el chabón, como diciéndole, no, como que la mina mueve la boca como para respirar, pero él le dice como que le está hablando, que no la escucha. Es una cosa muy rara.
Sí, es muy rara. A mí me gusta mucho también, una cosa que dijimos es cómo va para el lado de la comedia en ciertos pasajes, esa comedia medio agridulce, que vos te reís de lo mierda que es él, sobre todo. Y después decís, no, pará, esto no es tan divertido, pero te hace reír. Digamos, hacía rato que no veía en Paul Thomas Anderson esto de lo gracioso de lo que pueden llegar a ser los diálogos o los comportamientos de los personajes
Sí.
para con el
Lo
resto.
tiene un
Tiene muchas
poco,
cosas que son.
en The Master creo que lo tiene un poco. Lo había
Sí, pero
perdido
Master.
desde, por ejemplo, a ver, yo no te digo que la vi toda Punch Drunk Love, pero tiene como eso también. Pero
No, no me digas
sí,
esto.
bueno, perdón, perdón. Pero en Boogie Nights sí.
Punch Drunk Love es una bestialidad, Gabriel.
Pero bueno, pero en Boogie Nights, digamos, ahí es como que el tema humor está constantemente y casi más explícito.
Es un humor muy particular, es medio agridulce, medio. Pero acá como que lo retoma y lo aliviana bastante la situación. Cosa que me parece que es un camino acertado porque habla de esto de las relaciones y el tiempo. Y cómo una cosa que te parece una estupidez puede ser algo que es importante. O puede ser un conflicto importante. No sé, me parece que transforma como situaciones chiquitas, es lo que pasa en general en la vida cotidiana, que a veces uno se pelea por pelotudeces, pero que para uno después significan mucho esas pelotudeces. O sea, para el conflicto de la pareja o cualquier relación que uno pueda tener, digamos. Y me parece que eso es lo que hace Paul Thomas Anderson, lo exacerba tanto que después te llegas a un punto en que te reís. Pero creo que es como un espejo de la vida misma también.
Me encantó Vicky Krieps en la película, me encantó Alma, me
Sí.
encantó el todo de ese personaje.
Le tira unos planos Paul Thomas Anderson que son. ¡Ah!
Son muy buenos, la verdad.
¿Cómo filmás? ¿Cómo entiende el rostro de ella también? Como.
Eso a eso iba, digamos, porque no tiene un rostro fácil ella, ¿cómo decirlo?
No,
Es
no,
un
cero.
rostro muy particular, no es
Sí,
como
muy
hablábamos
particular.
recién de Amy Adams, no es Amy Adams. Y creo que una
No, no,
película como
no, no.
esta no hubiese funcionado con una Amy Adams, hubiera solamente
Totalmente.
funciona con una luxemburguiana, porque es de Luxemburgo ella, más un país no sabemos dónde queda, no, europeo.
Viste, labura mucho sobre el perfil izquierdo de la mina.
No, y
Eso
aparte
habla un
la
montón. O
gestualidad,
sea.
la cara, la boca,
Sí.
viste, la boca es muy particular, está casi pegada
Y
tipo.
bueno, por eso para mí es,
eso de la boca, por eso es súper importante. Digo, además de importante, digo, es re obvio la escena donde ella sale por primera vez y el chabón le limpia los labios, como diciéndole, vos ya tenés como unos labios particulares que son los que quiero ver. Creepy también. Pero, ¿me entendés? Digo, el chabón sabe con qué labura.
Sí, sí, sí. No, tiene un rostro muy particular, muy particular. Y sí, creo que es como perfect cast, digamos, porque como tiene todo, tiene... Por momentos es el equilibrio y por momentos no es el equilibrio. Por momentos decís, ¿qué hace esa mina ahí? Como que sentís que no encaja, pero después decís, claro, encajas totalmente en ese mundo.
Claro, es la inestabilidad misma que busca el chabón.
No,
sí, sí, sí. Es...
Lo que me gusta a mí es que, a ver, de todas las mozas, modelos, extras que aparecen en la película, ella podría haber pasado como una más de ellas.
Totalmente.
Esa es la mirada no hollywoodense, digamos, que le encuentro como valor positivo a la película, y en especial a la selección de ella, y es muy Paul Thomas Anderson, basándome en lo que planteaban al comienzo, esto de agarrar algo y convertirlo en otra cosa, o encontrarle el valor más fuerte para hacerlo brillar más que el resto.
Después hay otra cosa. Bueno, la fotografía me parece increíble. Y es él el que hace la fotografía de la película, sí, también. O sea, doble. No, es una cosa que no se puede creer. Me hizo acordar mucho a Barry Lyndon. En el sentido de cómo filmas los espacios también. No solo por. Sí. Bueno, Kubrick eso lo iluminó todo con luz natural. Pero a diferencia de eso, ¿cómo entiende el espacio y cómo determina la época a través de eso? No sé, la escena de ellos dos en el baile. Con la fiesta es espectacular. Visualmente es una cosa. Paul Thomas Anderson tiene algo que lo visual nunca es capricho, digamos. Si hay un tipo que no tiene caprichos en lo visual, es él. Sí, hace cosas con la cámara que decís, wow, hermano, porque es increíble. Pero no lo hace por puro capricho, lo hace porque si vos ves desde Hard Eight en adelante, es recontra consistente con lo que hace con la cámara el loco. Como que entiende que. Es todo muy natural, le sale muy natural. Esa belleza que con la que filma es. Fa. Es increíble.
Sí.
Hay una escena, sí. Creo que vos mencionás lo del baile. Hay dos partes del baile que yo quería destacar. La primera es esa donde está lleno de gente y se arma el bardo y él es como que va a buscarla a ella. Pero después hay otra en el baile que es cuando ya están terminando la película, digamos. Cuando ya de alguna manera asumen que son los dos. Y cuál va a ser el rol de cada uno en la relación. Y creo que la fiesta está terminando, pero ellos se quedan bailando hasta el final. Eso también es una escena muy linda. Pero es un plano que aparece, te diría que 5 segundos nada más, pero a mí se me quedó muy grabado. Ellos bailando como poner un vals, mientras la fiesta está todo terminando, los globos están tirando al piso, ya no hay nadie. Esa toma me pareció espectacular.
Y también habla de algo también, ¿no? ¿Me entendés? Como que... como que perdura, ¿me entendés? O sea, digo, yo creo que eso es lo importante de Paul Thomas Anderson. Por eso digo que lo que está bueno en la película y lo que me gusta de él en sus películas es que además, la mayoría de las veces, digamos, además de tener buenos diálogos, porque los diálogos de sus películas son buenos, la cámara dice mucho, la fotografía dice mucho y habla mucho con la cámara. O sea, y es algo excepcional y está muy bueno que este laburo de que el director... sepa tanto de cámara y de fotografía como él sabe.
Me gustó.
O sea, no es que no digo que otro director no sepa hacerlo, digamos, porque obviamente eso no quita que un director puede hacer una masterpiece con otro director de fotografía. Pero me parece que, como decía Ernie, hay cierta cosa tan orgánica en el hecho de que él haga todo que lo vuelve brillante.
No, lo que realmente pasa es que también él arranca un poco como director de fotografía. Ha sido, creo que, director de fotografía del documental que había hecho sobre la banda esta, creo que hindú, no me acuerdo. Es
que lo hace con Johnny Greenwood también.
Exactamente. Creo que él como que dice, bueno, quiero volver un poco a... Lo que pasa es que es una tarea recontra zarpada tener que estar ocupándote de todo.
Sí, porque primero no solamente la escribió, no solamente la dirige, sino que también la hace la foto, digamos, de alguna manera.
Exactamente.
Pero
aparte una película de época.
Y quiero creer, además, de que está todo el tiempo metido con Johnny Greenwood a ver qué carajo hacen con la música. Por eso...
No, es que Johnny Greenwood es su fetiche actual, digamos. ¿De cuántas películas viene laburando con él? ¿Como 5?
No sé si 5, pero al menos...
No sé si 3, tantas,
Tres,
igual.
Creo, al menos. En The Master... En la que salió después, que no me acuerdo.
Inherent Vice.
Esa, y bueno, en particular a Phantom Thread. Y habían trabajado también en este documental que mencionabas.
Sí, no, claro. Sí, es el último tiempo que vine colaborando con él.
Cinco colaboraciones ya tuvo. Desde There Will Be Blood.
Ah, también estaba Master. Ahí, tenés razón.
Inherent Vice, Shunun y
bueno,
Phantom
There Will Be Blood, ¿sí? También es él.
Sus últimas cinco trabajos son de.
Bueno,
digo, está con Johnny Greenwood.
Hay algo interesante también en la foto que él lo dice, que es que él antes usaba mucho lente anamórfico, sobre todo en lo que es la etapa anterior a There Will Be Blood, digamos, y ahora está usando más lentes esféricos, sobre todo también porque está filmando en otro formato. Él antes venía filmando en panorámico, digamos,
claro.
Y ahora está filmando más en cuadrado, en 1.85, para que no sabes, como en formato más letterbox, si se quiere, más 16:9. Y estaba leyendo, él hizo hace poco como una serie de preguntas y respuestas que la gente le escribía en Reddit, que se la recomiendo para el que quiera, porque es increíble cómo él contesta todo lo que la gente le pregunta ahí, y cosas, por ejemplo, ¿por qué elegiste a Johnny Greenwood en esta película? ¿O por qué? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces uno le pregunta, ¿por qué esta decisión de pasar de esos lentes a estos lentes? Y él dice que estaba como, necesitaba ir creo que desde The Master que empieza a filmar así. Necesitaba volver a este formato porque ya venía recorriendo mucho con el panorámico, y que seguramente lo próximo que haga iba a volver otra vez a lo panorámico, porque también es como que cierra una etapa con esta película, de un cine un poco más de cuestiones que ya existen, digamos, menos ficción, digamos, porque The Master.
Claro.
Inherent Vice, bueno, está adaptada a una novela, y Phantom Thread estaba anclada en otro tipo de cosas que a Magnolia, por ejemplo, o a Punch Drunk Love, etcétera, etcétera. Y lo que decía Paul Thomas Anderson también es que lo próximo que iba a hacer, que estaba escribiendo una película con su hijo de 8 años, para hacer más tipo una película familiar, y la está escribiendo con el hijo de 8 años.
No.
Punto de no sé si ecléctico decir la filmografía de Paul Thomas Anderson, sino que filma lo que se le canta a la chota.
A la academia ya le gustó esto y lo está nominando a los premios. Sin saber qué viene después, ya lo está nominando a los premios.
No sé, la academia tiene algo con Paul Thomas Anderson igual.
Sí.
Como que no. Lo nominan por puro porque lo tienen que nominar, pero
estuvo,
no es cierto.
No estuvo nominado ahora para mejor actor, para mejor director, ¿no? No estuvo nominado.
Sí, que estuvo.
¿Estuvo nominado?
Sí, estuvo.
Pensé que no. Bueno,
me parece que sí. El que
director
no estuvo, Spielberg fue, pero él sí.
Ajá.
A ver.
Ah, dudas. Dudas el hypeado. Suena.
Creería que sí.
Tengo los documentos acá.
Creería que sí.
Tengo los documentos cerca.
Tiene los documentos.
Sí, estuvo nominado como director.
Bueno, perdón, fue un error mío.
Thomas Anderson.
Pero sí, tenés razón vos. Creo que en There Will Be Blood fue su última gran relación con la academia. Después le costó un poquito llevarse.
No, The Master también, ¿o no?
Pero en The Master no ganó. There Will Be
Blood. Estuvo nominado.
Estuvo nominado y también en. Creo que en la otra también, sí. Sí. En algo estuvo nominado también Inherent Vice.
Siempre lo nominan, pero bueno.
Siempre lo nominan, pero en There Will Be Blood fue como el punto más alto. Después fue en bajada. Pasa que también hay otros tipos a los cuales le quiere dar premio a la academia. Pero no tiene nada que ver con él. Los colores, quiero decir que me parece. Y me hizo acordar mucho de Master. Más allá de las otras películas que tienen también como una. Pero en The Master creo que está como más vinculado. Aparte porque creo que temporalmente transcurren casi al mismo tiempo, digamos, o en épocas.
The Master me parece que es un poquito después.
Sí, pero ponele 10 años, no 25.
Sí.
No es mucho. Pero los colores son muy parecidos. Creo que The Master se concentra más en los azules. Tiene mucho azul también. Porque de hecho hay mucho mar y esas cosas. Pero en esta destaco mucho los naranjas, los rosados, algún que otro rojo, pero no rojo brillante, ¿viste? Eso son como colores bien desaturados, más que todo.
Sí.
Claro.
Y bueno, el diseño de vestuario es increíble. Uh-huh. El diseño de detalle de las locaciones también
tremendo,
es increíble.
Tremendo. Che, qué poco que hablamos de Daniel Day-Lewis. De Lewis.
No, pero la rompe toda.
La rompe toda. No hay Ford. Sí, es la última, dicen, ¿no? Dicen.
No, yo no le creo.
Yo tampoco, pero dicen, la venden mucho como que.
¿Qué dijo? ¿Que es un chau chau?
Chau chau, adiós.
Sí, pero ya lo hizo como 3 veces, ¿eh?
Y Paul Thomas.
Que es la primera vez que lo hace.
PTA siempre le dice, vení, dale. Hagamos la peli. Sí. No seas malo. tengo un papel para vos. Pero la rompe toda, muchachos. O sea,
sí, no
sé, todo, obvio. Todo te traslada todo. A ver, yo yo le veía la venita hinchada del costado de la cabeza, de la zona del parietal.
Y ay, qué miedo.
Me sentía... Perdón.
No, la tensión que te genera el tipo. ¿Vieron la escena cuando ella le hace la sorpresa? Uf. Y echan a todo y echa todo. Yo dije,
¿qué
acá
es?
Se...
qué
pero,
tensión.
Vos fíjate que no es un actor.
Dije, chao, ya acá dije escena de cachetazo.
No, pero no es violento desde lo físico, es violento desde lo psicológico y desde las palabras.
Bueno, es violento. Que en verdad vos no sabes, es que está bien, pero vos no esperás, o sea, es como un tipo que vos, son personajes que vos no sabés qué esperar, sí, hasta el último momento
totalmente.
De ellos.
Es un re villano, si te lo pones a pensar en ese sentido.
Es que sí.
Eso, después, bueno. A ver, todo lo que el loco hace con el cuerpo, con la cara, es parece natural, digamos. El loco actúa como le sale a él, nada más, me parece. No veo... Hay muchos actores buenos y todo lo que vos quieras, pero este loco hace de cada papel algo suyo. Al punto tal de que vos no sabés si está viendo a Daniel Day-Lewis o está viendo a... Yo lo estaba viendo en todo momento, Reynolds, no lo estaba viendo a Daniel Day-Lewis.
Eso es increíble, sí.
Total. Y el papel de Cyril, de Leslie Manville, que tiene lo suyo también. Creo que la dinámica y la química que hay entre los dos es muy buena. Y Leslie Manville tampoco es una actriz súper conocida. No es una mujer que vos le digas, la vi en tal lado. Es más, creo que lo máximo que ha hecho a nivel Hollywood ha sido... Maléfica, ponele. Actuó un poquito en Maléfica. Pero no es una actriz súper, súper reconocida. Y sin embargo también la nominaron a muchos premios. Y ahora seguramente va a ser otra cuestión. Y quería decir de Vicky Krieps que va a estar actuando en La chica en la tela de araña. La nueva película de Millennium, digamos, que la va a dirigir Fede Álvarez. Está castineada para actuar en esa película. Todavía no se sabe el papel.
Ah, mira.
Pero va a estar con Claire Foy, que creo que es conocida por The Crown. Que ella va a ser de Lisbeth Salander, Claire Foy. Y también con Sylvia Hawks. Sylvia Hawks, que la conoceremos por Blade Runner. Love en Blade Runner. Bueno, ahí armaron linda selección de actrices. Tato al pedo que tiré, pero bueno. No quería tirar.
Ay, qué chavo.
¿Cuántos años tiene Vicky Trips para ustedes, chicos?
29.
Oh, Gaby. Perdón. 34.
Bueno, casi 35.
Ah,
bueno, pero digo, viste como que tiene esa cara que no sabes cuántos años tiene. No sabes si es muy joven o si tiene 40, ponele. Es muy, muy bien.
Claro. Sí, pero no parece tan grande.
No parece grande. Bueno, va a haber seguramente oportunidad para que hagamos un especial de Paul Thomas Anderson. Hay tantos especiales de director que queremos hacer, pero Paul Thomas Anderson era como uno que queríamos hacer, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es tan rica la filmografía de Paul Thomas Anderson y cada mundo que cuenta es tan amplio en cada película que es como... Dale, Paul, la madre.
Queremos que saque ya una nueva. Ya, pero ya. O sea, necesitamos ya.
Sí. No, pero pará. No, él es como el vino, hay que dejarlo...
Ya hablaste de maridaje y ahora me estás hablando de añejar. Así
es que estoy haciendo un curso de...
Estás chupando mucho, no. Decir la verdad. Está entrando al cabernet, sí, a lo loco.
Generado, mira lo que dice, cualquier cosa. Cómo difamar siempre está en tu vocabulario.
¿Cómo deliramos al final?
Siempre, todos los capítulos.
Ay, Dios santo.
Chicos, a ver, ¿recomendaciones?
No, es que no sé qué.
Yo no sé qué recomendar. Desde el otro día que lo estoy pensando.
Ah, ya sé, yo ya tengo una para recomendar.
Dila.
Ahí va. La sombra de una duda de Hitchcock, que es una película creepy en cuanto a lo que trata y en cuanto a la forma en que la plantea Hitchcock, porque habla de la historia de una sobrina y su tío, pero es rara esa relación. En una época en la que, bueno, estoy hablando de hace tiempito atrás... y nunca queda explícito esa sensación, pero siempre está latente. Y creo que hay algo de esto de la rareza, ¿no? De las relaciones. Y me parece que es una buena película, La sombra de una duda. Se me ocurrió ahora, pero.
Buenísimo. Yo no la conocía esa, así que la voy a ver.
Está buenísimo.
Me hizo acordar en ciertas cuestiones desde lo estético a películas de Sofía Coppola. No sé por qué, no me pregunten bien por qué.
Tiene algo. Sí.
Y bueno, sí, tiene algo. Porque tiene como esta cosa de que es de los 50, pero tiene mucha cosa victoriana. Algo muy parecido a Las Vírgenes Suicidas. Es una película que es como actual en su momento, era como actual, pero a la vez tiene como cierta estética, ciertas costumbres británicas o medios british. Arregladita, todo que le da una onda muy victoriana. Y también la tragedia, ¿no? Y convengamos que también envuelve la tragedia victoriana, digamos, las películas estas.
Sí, sí, es verdad. La última de Sofía Coppola tiene algo que parecía, se llama El Seductor o The Big Guild. Tiene algo de estas relaciones medio con el dejo de lo raro, de lo sexual que está ahí medio dando vueltas, que también creo que tiene. De lo masculino y lo femenino, del rol del hombre, lo tóxico, de las relaciones medio que uno se obsesiona. Está buena, muy buena la última de Sofía, y también habla como de una época muy particular. Uh-huh. Tiene algo de eso.
Sí, bueno. Sí. Bueno, ya está, chico, me parece. Bueno, hemos hablado
una hermosa velada.
Sí, sí, gracias. Es un chinchín, chicos, por Thomas Anderson, por Phantom Thread y por muchas más películas, y que no se retire nunca. Este pedazo de actor que es.
Qué joven encima todavía. Ah, estabas hablando de. Yo estaba hablando de
Paul Thomas Anderson.
No, que no
se retire. Ni este pedazo de actor, ni este pedazo de actor. Ningún pedazo.
Obviamente. Sin embargo, sigo pensando que Paul Thomas Anderson me sorprende que sea tan joven.
Sí.
Digo, para la edad que tiene y lo que dirige.
Es un pibe loco.
Aparte es un loco que vos decís,
es un pibe.
Este tipo de ver solo películas. Le encantan las comedias de Jim Carrey. Es un crack. Es un maldito
claro.
O sea, cero prejuicio con el cine por Thomas Anderson. Eso es increíble. Bueno, después hay podcasts en los que participa que también habla de Yes Men, de Jim Carrey, o que le encanta Ace Ventura. No sé, son cosas como que vos decís, te quiero mucho, Paul.
Invitarnos a comer un asado. Si estás escuchando esto, invitarnos a comer un asado. O te invitamos nosotros directamente.
¿Qué va? Estás tan... Deja flashear, boludo. Bueno, más allá de eso, creo que fue un hermoso episodio. Así que del otro lado esperamos que les haya gustado mucho. Nada, un placer.
No, todo nuestro.
Un Chao. Placer,
un
chicos.
Un placer. El próximo episodio va a ser acerca de la película esperadísima, Ready Player One.
Me parece que va a haber lágrimas ahí.
Qué loco que pasaron tan pocos episodios de una peli de Spielberg a otra, ¿no?
Qué linda, eso es hermoso.
Estamos en los 80. Volvimos a los 90, chicos. Volvimos a los 90.
Volvimos a los. Sí, a los 80.
A los 90. Ay, 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 ay.
Volvimos a los 90. Sí, un poco de todo. Una mezcla.
Por lo menos,
de todo.
Este regreso a los 90 está bien.
Está bien, bueno, exactamente.
Bueno, un beso, Gaby. Un beso.
Otro.
Un abrazo, Gaby.
Chao. Nos vemos, muchachos. Nos vemos.
Chao, chao.
Saludos a todos los oyentes.
Chao.